pasado 18 de enero fallecía en Argentina el fiscal Alberto Nisman, en unas condiciones que todavía están por aclarar. Y aunque hemos hablado de este tema en varios programas aquí en Radio Sefarad, hoy en este espacio de identidad, del mensual Identidad desde Uruguay, queríamos hablar con David Malowani sobre este tema, ya que su condición de abogado nos puede aportar muchos temas interesantes. Hola David, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes acá? Conmocionados, se imagina.
Desde luego, la verdad es que la noticia nos dejó a todos absolutamente sorprendidos y casi sin poder reaccionar, porque es un tema muy largo, el de la AMIA lleva muchos años coleando. Todos nuestros oyentes saben de qué les hablamos, ese atentado terrorista en la sede de la AMIA. Es un tema que lleva mucho tiempo y que Alberto Nisman estaba trabajando en él de una manera muy intensa. Y bueno, la semana anterior, como decimos, él falleció un 18 de enero y la semana anterior abrió una causa contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y si no me equivoco, David, también el canciller de Asuntos Exteriores, Héctor Timmermans. Pero tú nos vas a dar exactamente todos los detalles de en qué consistía esa causa y ese procedimiento legal.
Perfecto. Bueno, lo primero que voy a hacer es aclarar cuál es la fuente de lo que va a ser mi breve relato del día de hoy. La fuente es la propia denuncia del fiscal fallecido, que está tiene unas 200, casi unas 300 páginas y está colgada por el Poder Judicial argentino en internet, el PDF, ¿verdad? O sea, hasta la propia firma de Nisman en cada una de las hojas y su sello, en el sentido de que, bueno, es evidentemente un facsímil de la denuncia. Para entender, o sea, entender imposible, simplemente facilitar lo que uno tiene a mano, usando la terminología de Heidegger, vamos a hacer una relación de las fechas principales y lo que fue aconteciendo y los fundamentos de esa denuncia. Recordamos que, saliendo lo cronológico, adelantando comentarios, la valoración que vamos a hacer no involucra al movimiento llamado kirchnerismo, sino que va a involucrar solamente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque la actuación respecto del caso AMIA de su difunto esposo, que no era presidente en el 2010 cuando falleció, era el expresidente, fue sustancialmente distinta. Recordamos que Kirchner falleció, asumió el cargo el 25 de mayo de 2003. En ese primer año dicta el decreto 787/2003, por el cual se desclasifica toda la información que se había obtenido hasta el momento, lo que implicó un acto de gran transparencia. Ya al final del año 2003, las cosas empiezan a rodar muy mal en la causa AMIA, al punto que la Cámara Federal remueve al juez interveniente, Galeano, y lo reemplaza por Rodolfo Canicoba Corral. Frente a la conmoción que esto despertó, se suma otra en septiembre del 2004. El Tribunal Oral Federal número 3 declara para conmoción de los familiares nula el proceso de la causa AMIA y se absuelve a todos los imputados, tras casi 3 años de juicio oral. Recordamos que los imputados eran Carlos Telleldín y una conexión de policías y gente difícil de la Argentina. Y en este contexto es que Kirchner crea la Unidad Fiscal de Investigación sobre el atentado a la AMIA a cargo del doctor Alberto Nisman. En septiembre, el juez que va a intervenir o que está interviniendo en el en la denuncia que hizo el fiscal Nisman contra la presidenta argentina, Ariel Lijo, procesa en septiembre de 2006, o sea que ya nos vamos 3 años adelante en el tiempo, al ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, al juez Juan José Galeano, que era el que intervenía en la causa, como dije, a Rubén Beraja, que era el presidente del Banco Mayo, que había tenido dificultades financieras y era el presidente de DAIA, y se lo acusó de encubrimiento, y otras personas. Los cargos, malversación por el dinero que se le entregó a determinados que hicieron a determinadas personas que hicieron la confesión de determinados hechos, que se vieron que se le había dado un dinero, lo que causó escándalo. Los delitos que se los acusó: pervertir el curso de la justicia, detención ilegal, confesiones forzadas y falsificación de documentos. El mismo juez que tiene ahora la denuncia contra la presidenta argentina, el canciller y algunos políticos y personas. 25 de octubre del 2006, Alberto Nisman acusa formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. Se libra un exhorto a Irán, y Irán contesta ese exhorto diciendo que esa acusación ha sido fabricada y orquestada por las autoridades judiciales, que responden al sionismo y a las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel. 2007, noviembre, se pide, y acá viene el primer hecho relevante, se pide la captura internacional de los acusados, entre ellos Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, entre otros. Y hay un pedido de captura que se formaliza a través de Interpol con la máxima orden de captura, que tiene el color rojo. Septiembre de 2009, Cristina Fernández habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas exigiendo a Irán que extradite a sus funcionarios señalados en la causa AMIA. En octubre del 2009 se procesa a Carlos Saúl Menem, a Juan José Galeano, a Hugo Anzorregui, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia. Y acá llegamos, al segundo gran momento. El primer gran momento, el pedido de captura a través de Interpol. El segundo gran momento, año 2010, ¿verdad?, donde Delía, un político maestro, lo que acá denominamos en el Río de la Plata piquetero porque cortaba rutas, impedía el tránsito como forma de protesta, viaja a Irán y se reúne con uno de los imputados en la causa AMIA que había señalado anteriormente. Y pasa una serie de cosas que no voy a referir cronológicamente hasta que hay una gran explosión que periodística, y es básicamente el meollo de la denuncia del fiscal Nisman, que es un artículo de un periodista judío fallecido de cáncer de páncreas en noviembre, hace 3 meses, que publicó en el diario Perfil el 26 de marzo del 2011. Y mira, Jordi, lo que decía en esa nota. Decía, 26 de marzo del 2011, que el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner estaría dispuesta a suspender de hecho la investigación de 2 ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994, es decir, la Embajada de Israel y la AMIA. ¿Y qué dice? Dice que había el periodista había recibido información de la oposición al gobierno de Irán, donde se le informaba que la Argentina ya no estaba más interesada en resolver aquellos dos atentados y que quería mejorar las relaciones económicas con Irán. Y acá viene la acusación que hace Pepe Eliashev, el desaparecido periodista, que es la base de la denuncia de Nisman. Dice que el canciller en febrero del año 2011, la presidenta argentina estaba haciendo una gira por distintos estados árabes, y en esa gira Héctor Timerman se dirige a la ciudad de Alepo y se reúne con el canciller de Siria, Walid al-Mohallem, con el presidente Bashar al-Assad, que había estado en la Argentina un año antes, y con el canciller nada menos que de Irán, ¿verdad? Y y se sientan las bases para un hecho que va a ser el tercer hecho, porque se nos empieza a acabar el tiempo, que es el memorándum de entendimiento firmado en Etiopía el 27 de enero. Yo digo, una fecha peor, yeah, no podían haber elegido el 27 de enero, que es el día de la conmemoración de la liberación de Auschwitz. Generan un memorando, se firma un memorando de entendimiento en Addis Abeba, Etiopía, entre la República Islámica de Irán y la Argentina. ¿Qué establece, referido al tema AMIA, este memorándum? Prevén la creación de una comisión de la verdad integrada por 5 juristas internacionales, 2 elegidos por cada país, o sea, Irán y la Argentina, y un 5º consensuado, para analizar las investigaciones sobre el atentado. El convenio estipula que la justicia argentina podrá interrogar en Irán a los 5 imputados que están requeridos por Interpol. ¿Qué sostiene Nisman en su denuncia? Que esto implicaba el cese de las alertas rojas que se le habían pedido a Interpol en el año 2007. Y dice Nisman en el escrito que presentó días antes de encontrarse sin vida en su apartamento. Dice, para que esta comisión no puede hacer comparecer a ninguno de los indagados, no puede detenerlos, no puede trasladarlos a ningún punto. No se aclara, dice Nisman, cuál será la legislación aplicable, si la argentina o la iraní, porque se está haciendo, claro, un proceso donde gran parte del mismo está transcurriendo en Irán. Uh-huh. Y en la denuncia pone un comentario que publicó la agencia de noticias IRNA de Irán, en base a un experto iraní en derecho internacional, Mohammad Hussein Madavi, que dice, jurista, que la circunstancia de que algunas personas aparezcan en la lista de alerta roja se habría resuelto a través de la cooperación mutua y, por lo tanto, Interpol debería anular dicha lista. Entonces, dice Nisman en la denuncia que te estoy refiriendo, que dicho acuerdo contenía varias cláusulas secretas que incluían un cambio de hipótesis respecto al atentado a la AMIA, un redireccionamiento de la investigación judicial hacia nuevos imputados falsamente planteados, desvinculando definitivamente y fraudulentamente a los imputados iraníes, acusando falsamente, decía que eso es lo que habían acordado secretamente los gobiernos de Argentina e Irán, acusando falsamente a derechistas argentinos del atentado. Y se pactaba que el prófugo ministro de Justicia de Irán, Ahmad Baidi, jamás sería interrogado. ¿Por qué dicen Nisman que la Argentina llegó a ese memorándum infame? Buscaba solucionar sus problemas energéticos cambiando petróleo de Irán por granos y carne. Y en palabras del fiscal, sacrificando la causa AMIA a tal efecto. Un día después de ese acuerdo, el centro Simón Wiesenthal manifestó su indignación. El 28 de febrero del 2013, la Cámara de Diputados de Argentina aprueba el memorándum, pero, paradoja, la contraparte iraní, o sea, el Parlamento iraní, no aprobó el memorándum y se comprueba que el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, de esa época, lo había firmado sin haber cumplido con el trámite de rigor de la aprobación parlamentaria de los respectivos países. Y culmino, porque me imagino que se va yendo el tiempo, el 15 de marzo es la otra fecha clave de 2013, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, le envía una misiva al canciller argentino Héctor Timmermans, firmada por Joël Salier, manifestando que el acuerdo firmado entre el memorando firmado entre Irán y la Argentina no impedía la vigencia de las alertas rojas, por lo cual los cinco imputados seguían teniendo la posibilidad de ser detenidos cuando saliesen de Irán. El 4 de agosto del 2013 asume Rouhani como nuevo presidente de la República Islámica de Irán. El 15 de mayo de 2014 la Cámara Federal declara inconstitucional el acuerdo de Argentina con Irán. El gobierno argentino apela a la medida. Y finalmente, y termino mi alocución, en enero de 2015... Nisman formula una denuncia penal por encubrimiento y lo que acá se llamaría en Uruguay asociación para delinquir, allá tiene otra terminología, contra Cristina Fernández, la presidente, Héctor Timmermans, su canciller, Luis de Lía, este piquetero que viajó a Irán en febrero del 2010 causando la indignación de mucha gente en la Argentina, Jorge Khalil, que es un personaje hijo de sirios libaneses, argentino hasta la médula, que fue objeto de escuchas y que fue aparentemente una persona clave en las negociaciones secretas previas a la firma del memorándum, Andrés Larroque, Fernando Estiche, que es un militante de una organización que se llama Quebracho, que es de extrema izquierda, Héctor Yermina, que era el fiscal adjunto en la causa AMIA, y Héctor Bogado, que aparentemente era un oficial, un agente de inteligencia de la desaparecida CIDE. Bueno, esto es lo que les pude juntar un poco para explicar cómo llegamos a la denuncia, por lo menos, que presentó el fiscal Nisman. Quiero hacerte un comentario.
Sí, sí, por supuesto, David.
Se vislumbra en la denuncia que Nisman sabía que iba a ser apartado de la causa. Hay otro hecho relevante, que es que en el año 2010 el escándalo WikiLeaks deja mal parada a la Argentina, pero especialmente lo deja mal parado a Nisman, en el sentido de que quedó claro lo que uno como judío rioplatense, atento a las noticias del Medio Oriente, podía presuponer, de que toda la información que fue recabando Nisman para hacer la acusación que hizo como fiscal de la causa en el 2006, fue en estrechísima colaboración, por lo menos queda claro, con el gobierno de Estados Unidos, con los Estados Unidos. Y la embajada americana constantemente iba reportando estas circunstancias y se comprobó a través del escándalo WikiLeaks que Nisman siempre mantuvo informado a la embajada de Estados Unidos sobre los avances de la causa y que incluso cuestión de transparencia involuntaria de que el pedido de captura que le hace a los cinco iraníes fue redactado en colaboración con los Estados Unidos y vislumbramos que la gran finalidad del memorándum, que era que el cese de las alertas rojas del pedido de captura internacional de Interpol, se pudo lograr. Los cinco acusados por la Argentina siguen con órdenes de captura internacional, presumo que por la presión, entre otros, de Estados Unidos.
Uh-huh. Sí, de alguna manera,
y
David
reprocha, él sabía que iba a ser apartado de la causa, él decía que su apartamiento era parte de ese memorando. No sé, claro, si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta.
Sí, yo, David, simplemente de lo que me has dicho, parece que Nisman se fiaba más del gobierno norteamericano que del gobierno argentino, desde
luego.
Eso
lo dice expresamente, surge incluso de uno de los cables de WikiLeaks.
Claro, claro. Y no, sí, yo realmente lo que te iba a preguntar, David, es ¿en qué punto estamos ahora? Es decir, ¿qué va a pasar ahora con esa denuncia contra Cristina Fernández y demás?
Yo como abogado te puedo decir que Nisman, o sea, yo, esto se parece mucho al caso Dreyfus, ¿verdad? El caso Dreyfus, la realidad del caso Dreyfus es que fue un punto, un mojón en un enfrentamiento que llevaba decenas de años entre dos grandes partes de Francia, que eran los conservadores católicos y la izquierda republicana. Los conservadores católicos fueron los que montaron la falsa acusación contra Dreyfus y finalmente los republicanos franceses fueron los que, sobre la base de Solá, probaron la inocencia de Dreyfus. Esto es igual, es un caso donde las dos polos que se están enfrentando en la Argentina desde el año 2008, 2009, 2010, quieren llevar agua para su molino. Digamos que cada vez tiene una derivación nueva, un hecho nuevo. Y bueno, evidentemente, el bloque que se opone a este movimiento que está gobernando la Argentina y que le queda muy poco tiempo, decía que los que se oponen dice que fue un homicidio. Y los el círculo de la presidenta, los kirchneristas, mal llamados en este caso, porque acá serían cristinistas, porque en el caso AMIA hubieron dos actitudes, la de Kirchner y la de Cristina. La de Cristina vendió la causa AMIA por necesidades de la nación argentina. Es como dice Nisman, yo entiendo que necesidades geopolíticas llevaron al gobierno de Argentina a buscar el acercamiento con Irán, pero no a costa de la causa AMIA. Te decía, Nisman sabía que era una denuncia muy débil. Yo personalmente soy de los que cree que Nisman se suicidó, ¿verdad? Abrumado, dándose cuenta que no iba a poder con todo. Imagínense que él estuviese vivo después de haber presentado esa denuncia y que se hiciesen públicas las escuchas como se estuvieron haciendo pública en estos días. Esa es mi opinión, pero es secundario si Nisman se suicidó o fue asesinado. Lo medular es que políticamente la presidenta a la hora de buscar el entendimiento con Irán, hizo un acto de alta política, un acto de gobierno, pero que tiene consecuencias. Y bueno, eso es lo que va a juzgar el devenir de la historia, ¿verdad? Por supuesto que el acuerdo fue nefasto, porque al no poder levantarse las alertas rojas, Irán se desentendió y se olvidó de lo que firmó. Pero, si uno es familiar de una persona que falleció en el atentado a la AMIA, es imperdonable el acto de alto gobierno que decidió emprender. Y lo otro escandaloso es las personas a las cuales se valió.
Claro.
Lo que acá llamamos en Río de la Plata impresentables. Delía es un impresentable. Es una persona que nazi. Sacó partido del tema Irán. Tiene un negocio de traslado de combustibles con el cual se lo acusa de haberse enriquecido. Quebracho es lo peor, y ahora parece que lo peor de la Argentina, lo más radical, estaba emparentado con los servicios de inteligencia.
Sí, la verdad es que sí, no, y ya veremos cómo es el devenir de este también de la causa AMIA, no sabemos qué pasará ahora, pero también, David, pone de relieve la necesidad siempre de independencia del Poder Judicial en esto que llamamos democracia, ¿no? Porque en el momento en el que el Ejecutivo interviene de esta manera en actuaciones del Poder Judicial, pues la democracia sale perdiendo, ¿no?
Eso es la base de las teorías de Madison, de la separación de poderes. Un caso muy parecido en Uruguay, donde el Parlamento sancionó una ley para dejar sin efecto una sentencia judicial escandalosa en el tema de nuestra compañía aérea que se llamaba Pluna, ¿verdad? Y obviamente la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esa ley pone la piel de gallina leer, basado en Madison, ¿tá? Que fue uno de los grandes ideólogos de la Revolución Americana, diciendo separación de poderes, el poder legislativo no puede dictar un acto con la única finalidad de entorpecer una cosa juzgada judicial, ¿tá? Eso es lo que pasa en Argentina, el tema de la separación de poderes, y pone la piel de gallina, yo que soy posmoderno, desencantado, con la mochila de mi judaísmo, uruguayo, ¿verdad? Y abogado, 22 años de ejercicio de la abogacía, que en plena posmodernidad alguien haya dado su vida por el sistema republicano de derecho, ¿tá? Porque Nisman sabía que si no se quitaba la vida, se la iban a quitar a él o a sus hijas, eso se ha ventilado en estas horas, ¿tá? Y él dijo, acá la democracia, el sistema republicano de derecho, la separación de poderes, la lealtad hacia las víctimas de la AMIA, vale más que mi propia vida. Yo digo, en estos momentos de individualismo, de egoísmo, de consumismo, que alguien haya tomado la determinación de Nisman de presentar esa denuncia, con el costo que ya vimos que implicó, lo van a transformar en un nuevo paradigma acá en el Río de la Plata.
Pues ahí lo dejamos, David. Veremos qué pasa, ya te digo, con la causa AMIA. Y con esta denuncia estaremos pendientes. Y nada, volveremos a hablar con vosotros en 15 días con el equipo de Mensuario Identidad. Supongo que, bueno, la actualidad nos ha llevado a hablar de este tema. Volveremos con los temas habituales de humanismo judío, secular. Y de todas maneras te damos las gracias, como siempre, David. Muy interesante tu programa y confiamos en volver a tenerte en los micrófonos de Radio Sefarad muy pronto.
Un saludo grande.